que tenés labia, contame una historia.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A partir de este momento y todos los martes, de 1 a 1:30, te propongo escuchar una historia. Una historia que no voy a cantarte como Rubén Juárez, pero sí voy a contarte en forma de cuento breve. Vamos a compartir narraciones de nuestros más grandes escritores que a lo mejor ya conoces, o que tal vez te sorprendan y emocionen, como sospecho lo van a hacer las de esta noche madrugada. El autor de hoy es Haroldo Conti, nacido en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, en 1925, quien además de graduarse en filosofía fue maestro primario, profesor de latín, piloto civil, nadador, navegante, guionista de cine y hasta empleado de banco. En 1956 publicó su pieza de teatro Examinado y 4 años más tarde obtuvo el premio de la revista Life por su relato La Causa. Premio Fabril 1962 por su primer novela Sudeste, Conti se convierte en una de las figuras de la llamada generación de contorno. Alrededor de la jaula, Premio Universidad de Veracruz, México, dio lugar a la recordada película Crecer de golpe, dirigida por Sergio Renán. Su obra recibió además los premios Barral, Municipal y en 1975 el renombrado Casa de las Américas por su novela Máscaro. Un año después, el 4 de mayo de 1976, fue secuestrado tras el golpe militar. Pero, como dice Galeano, cuando Haroldo Conti se pone a contar, la memoria corre con tanta inocencia y libertad que uno la siente capaz de saltearse para siempre la muerte. La balada del álamo Carolina. Uno piensa que los días de un árbol son todos iguales, sobre todo si es un árbol viejo. No, un día de un viejo árbol es un día del mundo. Este álamo Carolina nació aquí mismo, exactamente, aunque el álamo Carolina, por lo que se sabe, viene mediante estaca y este creció solo. Asomó un día sobre esta tierra entre los pastos duros que la cubren como una pelambre. Un pastito más. Un miserable pastito expuesto a los vientos y al sol y a los bichos. Y él creyó, por un tiempo, que no iba a ser más que eso hasta que un día notó que sobrepasaba los pastos. Y cuando el sol vino más fuerte y tembló la tierra, se hinchó por dentro y se puso rígido y sentía una gran atracción por las alturas, por trepar en dirección al cielo, y hasta sintió que había dentro de él como un camino, aunque todavía no supiese lo que era eso. Lo supo recién al año siguiente, cuando los pastos quedaron todavía más abajo, y detrás de los pastos vio un alambrado, y detrás del alambrado vio el camino, que es una especie de árbol recostado sobre la tierra con una rama aquí y otra allá, igual de secas y rugosas en el invierno, y que florecen en las puntas para el verano, pues todas rematan en un mechoncito de árboles verdaderos. Por ahí andan los hombres y el loco viento empujando nubes de polvo. También ya sabía por entonces lo que era una rama porque, después de las lluvias de agosto, sintió que su cuerpo se hinchaba en efecto aquí y allá, y una parte de él se quedó ahí, no siguió más arriba, torció a un lado y creció sobre la tierra de costado, igual que el camino. Ahora es un viejo álamo Carolina porque han pasado 12 veranos por lo menos, si no lleva mal la cuenta. Ahora crece más despacio, casi no crece. En primavera echa las hojas en el mismo sitio que estuvieron el otro verano, y por arriba brotan unas crestitas de un verde más encarnado, que al caer el sol se encienden como por dentro. Pero él ahora no pretende más que eso, esa dulce luz del verano que lo recubre como un velo. Y dentro de esa luz está él, el viejo álamo, todo recuerdo. De alguna manera ya estaba así hace 12 veranos cuando asomó sobre la tierra y crecer no fue nada más que como pensarse. Solo que ahora recuerda todo eso, se piensa para atrás y no nace otro árbol. En eso consiste la vejez. verde memoria. Ahora es el comienzo del verano justamente, y acaba de revestirse otra vez con todas sus hojas, de manera que como recién están echando el verde más fuerte, son como pequeños árboles cada una. Por la tarde, cuando el sol declina y se mete entre las ramas, el álamo se enciende como una lámpara verde. Y entonces llegan los pájaros que se remueven bulliciosamente entre las hojas, buscando dónde pasar la noche. Y es el momento en que el viejo álamo Carolina recuerda. A propósito de la noche, los pájaros y el verano. Recuerda, por ejemplo, a propósito de los pájaros, el primero de ellos que se posó sobre la primera rama, que ha quedado allá abajo, pero entonces era el punto más alto. Ya casi no da hojas y es tan gruesa como un pequeño árbol. En aquel tiempo era su parte más viva y sintió el pájaro sobre su piel, un agitado montoncito de plumas. Descansó un rato y luego reemprendió el vuelo. Recién dos veranos después, cuando divisó la primera casa de un hombre y detrás de ella la relampagueante línea del ferrocarril, una montera armó un nido en la horqueta de la última rama. Cortó y anudó ramitas pacientemente, y así el álamo se convirtió en una casa. Supo lo que era ser una casa, el alma que tiene una casa, como antes supo del camino y del alma del camino, ese ancho árbol florecido de sueños. El nido se columpiaba al extremo de la rama y él, aunque gustaba del loco viento de la tarde, procuraba no agitarse mucho por ese lado. Le dio todo el cobijo que pudo. Echó para allí más hojas que otras veces. Al final del verano los pichones saltaron del nido y lo sintió desplazarse tembloroso sobre la rama con sus delgadas patitas, tomar impulso una y otra vez y por fin lanzarse y caer en el aire como una hoja. Un árbol en verano es casi un pájaro. Se recubre de crocantes plumas que agita con el viento y sube, con solo desearlo, desde el fondo de la tierra hasta la punta más alta, salta de una rama a otra todo pajarito, ave de madera en su verde jaula de fronda. Ese verano fue el mismo del ferrocarril. Antes viene la casa. No vio la casa por completo, ni siquiera cuando, años después, trepó mucho más alto, sino lo que ve ahora mismo desde el brote más empinado. Un techo de chapas que se inflama con el sol y una chimenea blanca que al atardecer lanza un penacho de humo. A veces el viento trae algunas voces. Con todo, él ha llegado hasta la casa en alguna forma, a través de las hojas de otoño que arrastra el viento. Con sus viejos ojos amarillos ha visto la casa aún por dentro. Ha visto al hombre, flaco y duro, con la piel resquebrajada como la corteza de las primeras ramas. La mujer que huele a humo de madera. Un par de chicos silenciosos con el pelo alborotado como los plumones de un pichón de montera. Con sus viejas manos amarillas ha golpeado la puerta de tablas quebradas. Ha acariciado las descascaradas paredes de adobo encalado, y mano, y ojo, y amarillas alas de otoño, ha corrido delante de la escoba de maíz de Guinea, y trepado nuevamente al cielo en el humo oloroso de una fogata que anuncia el frío, el tiempo dormido del árbol y la tierra. El ferrocarril pasa por detrás de la casa, pero hubo de trepar hasta el otro verano, cuando volvieron las hojas y los pájaros, para entrever el brillo furtivo de las vías cortando a trechos la tierra. Ya había sentido el ruido, ese oscuro tumulto que agitaba el suelo porque el árbol crecía tanto por arriba como por debajo. Por debajo era un árbol húmedo de largas y húmedas ramas nacaradas que penetraban en la tibia noche de la tierra. Por ahí vivía y sentía el árbol principalmente. Por ahí su día era un día del mundo, así de ancho y profundo, porque la tierra que palpitaba debajo de él le enviaba toda clase de señales. Era un fresco cuerpo lleno de vida que respiraba dulcemente bajo las hojas y el pasto y sostenía cuanto hay en este mundo, incluso a otros árboles con los cuales el viejo álamo Carolina se comunicaba a través de aquel húmedo corazón. Al este, por donde nace el sol, había un bosque. Lo divisó una mañana con sus ojos verdes más altos y todas sus hojas temblaron con un brillo de escamas. Era un árbol más grande, el más grande y formidable de todos. Al caer la tarde, con el sol cruzado barriendo oblicuamente los pastos que parecían mansas llamitas, los árboles aquellos ardieron como un gran fuego. Por la noche, el álamo apuntó una de sus delgadas ramas subterráneas en aquella dirección y recibió la respuesta. No era un árbol más grande, era un bosque, es decir, un montón de ellos, tierra emplumada, alta y rumorosa hermandad. ¿Por qué no estaba él allí? ¿Por qué había nacido solitario? ¿Acaso él no era como un resumen del bosque, cada rama un árbol? Todas estas preguntas le respondió el bosque, sus hermanos, noche a noche. Esta y muchas otras, porque a medida que se ponía viejo, en medio de aquella soledad, se llenaba de tantas preguntas como de pájaros a la tardecita. Los árboles no duermen propiamente, se adormecen, sobre todo en invierno cuando las altas estrellas se deslizan por sus ramas peladas como frías gotas de rocío. Es entonces cuando sienten con más fuerza todas aquellas voces y señales de la tierra. Los animales de la noche salen de sus madrigueras y roen la oscuridad. Un pájaro desvelado vuela hacia la luz de una casa. Un bulto negro trota por el camino. Los grillos vibran entre los pastos como cuerdas de cristal. Un perro aúlla en la lejanía. El hombre se da vuelta en la cama y piensa cuántas fanegas dará el cuadro de trigo. En este mismo momento, en esta noche tan quieta, la semilla está trabajando ahí abajo. El árbol la siente germinar, siente su pequeño esfuerzo, cómo se hincha y se despliega y recorre, pulgada por pulgada, el mismo camino que ha trazado el deseo del hombre, que ha vuelto a dormirse y sueña con una suave marea de espigas amarillas. Y fue por ahí, por la tierra, que el árbol tuvo noticias del ferrocarril, cuando un día sintió ese tumulto que subió por sus raíces. Tiempo después, luego de divisar la morada del hombre, vio por fin aquella alocada y ruidosa casa que con chimenea y todo corría sobre la tierra, y supo, por ella, que además de los pájaros, gran parte de cuanto vive se mueve de un lado a otro. Y el viejo álamo, que entonces no era tan viejo, pero sí árbol completo, sintió por primera vez el dolor de su fijeza. Él solo podía ir hacia arriba trazando un corto camino en el cielo, y al comienzo del otoño volar en figura según el viento en la trama de sus hojas. En cierto momento, después de la casa, el tren se transportaba entre sus ramas y a veces el penacho de humo llegaba hasta el mismo álamo. Esto dependía del viento, del cual, por instrucción de los pájaros, el viejo álamo seguía aprendiendo a extraer otros muchos sucesos. Según soplase, él agitaba sus hojas como verdes plumas y simulaba temblorosos vuelos. El viento subía y bajaba en frescas turbonadas por dentro de aquella jaula vegetal provocando, de acuerdo a la disposición del follaje, murmullos y silbidos que complacían al árbol músico. Todo esto se aprende con los años, un verano tras otro, y luego para el árbol son materia de recuerdo en el invierno. El invierno comienza para él con la caída de la primera hoja. Un poco antes nota que se le adormecen las ramas más viejas y después el sueño avanza hacia adentro, aunque nunca llega al corazón del árbol. En eso siente un tironcito y la primera hoja planea sobre el suelo. Así empieza. Después cae el resto y el viento las revuelve, las dispersa, corren y se entremezclan con las hojas de otros árboles. cuando el viejo álamo Carolina ya se ha adormecido y piensa quietamente en el luminoso verano que de algún modo ya está en camino a través de la tierra, por el tibio surco de su savia. La lluvia oscurece sus ramas y la escarcha la brillanta como si fuesen de almendra. Algunas se quiebran con los vientos y el árbol se despabila por un momento. Siente en todo su cuerpo esa pequeña muerte, aunque él todavía se sostiene. Sabe que perdurará otros veranos. Hasta que allá por septiembre memoria y suceso se juntan en el tiempo y un dulce cosquilleo sube desde la oscuridad de la tierra, reanima su piel, desentumece las ramas y el viejo álamo Carolina se brota nuevamente de verdes ampollas. El aire ahora es más tibio y el hombre, al que observa desde el brote más alto, recorre el campo y espía las crestitas verdes que acaban de aparecer sobre la tierra. Para mediados de octubre el viejo álamo está otra vez recubierto de firmes y oscuras hojas que brillan con el sol cuando la brisa las agita a la caída de la tarde. El sol para este tiempo es más firme y proyecta sobre el suelo la enorme sombra del árbol. Fue en este verano, cuando el sol estaba bien alto y la sombra era más negra, que el hombre se acercó por fin hasta el árbol. Él lo vio venir a través del campo, negro y preciso sobre el caballo sudoroso. El hombre bajó del caballo y penetró en la sombra. Se quitó el sombrero cubierto de tierra, después de mirar hacia arriba y aspirar el fresco que se descolgaba de las ramas, y se quitó el sudor de la frente con la manga de la camisa. Después el hombre, que parecía tan viejo como el viejo álamo Carolina, se sentó al pie del árbol y se recostó contra el tronco. Al rato el hombre se durmió y soñó que era un árbol.
Vos que tenés labia, contame una historia.
Era entonces la balada del álamo Carolina, notable cuento que escribió Haroldo Conti hace algún tiempo ya. Y vamos a completar también con otro trabajo de Haroldo Conti, en este caso en otro formato, ya no cuento, sino como de un agua fuerte para publicar en un diario, mendocino. Esto que vamos a escuchar ahora fue realizado en septiembre de 1969. Está encabezado con una cita de Bob Dylan, y aunque la línea esté cortada señalando el fin, yo solo digo adiós hasta que nos veamos de nuevo, firmado por Bob Dylan. Bueno, y este breve relato va a completar el programa del día de hoy y se llama de esta forma. Los caminos. A veces pienso que los días de mi vida se parecen a las teclas de esta máquina. Son redondos y precisos, y justamente porque no hacen otra cosa que escribir. Paco Urondo me ha dicho, quiero que escribas algo para el diario de Mendoza. Y yo le he dicho que bueno, que sí, a esa voz precipitada que se dispara desde algún rincón de esta madre Baires y atraviesa una milla de paredes. Y antes de colgar la voz me ha dicho, un día de estos tomamos un café y charlamos. Y yo he dicho que sí, que bueno. Y le he pedido a mi vieja que me sirva un café y bebo en honor de Paco, este solitario café que de otra manera se enfriaría en el pocillo esperando el día, porque aquí no hay tiempo realmente para las ceremonias del ocio, y todo se reduce a voces y urgencias y paredes y señales. Y ahora me siento a escribir, y en el mismo momento, a 600 kilómetros de aquí, mi amigo Lirio Rocha se sienta en la puerta de su rancho, porque sus días son igualmente redondos, solo que en otro sentido. Y si el mar lo permite, son también precisos, a su manera. Se sienta, como digo, en la puerta de su rancho, en la Punta del Diablo, al norte de Cabo Polonio, entre el faro de Polonio y el de Chuy, y mira el mar después de cabalgar un día sobre el lomo de su chalana, porque es el tiempo de la zafra del tiburón, ese oscuro pez del invierno hecho a su imagen y semejanza, y se pregunta, es necesario que se pregunte para que yo siga vivo, porque yo soy tan solo su memoria. Se pregunta, digo, ¿qué hará el flaco, es decir, yo, 600 kilómetros más abajo en el mismo atardecer? Y entonces yo me pregunto a mi vez, ¿qué es lo que hago realmente? O para decirlo de otra manera, ¿por qué escribo? ¿Qué es lo que se pregunta todo el mundo cuando se le cruza por delante uno de nosotros? Y entonces uno pone cara de atormentado y dice que está en la gran cosa, la misión y toda esa lata. Pero yo sé que a mi amigo Lirio Rocha no puedo decirle nada de eso, porque él sí está en la gran cosa, esto es, en la vida. Y que yo hago lo que hago, si efectivamente es hacer algo, como una forma de contarme todas las vidas que no pude vivir, la de Lirio, por ejemplo, que esta madrugada volverá al mar, de manera que se duerme y me olvida. Y yo dejo de golpear esta máquina. Y ahora, que es de noche cerrada y las voces y las paredes se han muerto hasta mañana, y la gran noche de Baires se parece al mar, pongo un disco de Jobim para no morirme del todo, y pienso en mi otro amigo, porque es el momento de los amigos y las ausencias, mi amigo Alfonso Domínguez, capitán, que vive también frente al mar, algunas millas más abajo, sobre el lomo salado del Cabo de Santa María, y que toca la flauta como Herbie Mann y talla mascarones como Alejandrino. Y aparte de eso calcula la derrota de cada barco que pasa en el horizonte y bebe una copa de vino a cada cambio de viento, siempre que no tarde demasiado. Y entonces vuelvo a golpear otra tecla y otra, porque me digo que después de todo, nadie sabrá de ello si no es por este viejo artificio, y que es igualmente urgente y necesario que mi amigo Antonio Di Benedetto y Mercedes del Carmen Thierry, que tiene los ojos más sabios del mundo, y don Florencio Giacobone, que vive en Rivadavia y prepara las mejores conservas de este lado de la tierra, y que todos los inviernos baja al delta a faenar un par de cerdos en el almacén del Nene Bruzzone, que nació en las islas y tripuló aquel doble par de leyenda con el flaco Battaglia, cuando todos los remeros eran campeones, y el resto generoso de muchos y buenos amigos de Mendoza tengan noticias de estos otros amigos que viven frente al mar. Y es así que por fin entiendo cuál es la gran cosa. Porque yo lo junto a todos ellos, salto sobre las distancias y el tiempo, y los junto a todos ellos en esta mesa del recuerdo que tiendo y sirvo para mis amigos.
Que tenés labia, contame una historia.
Y hoy te conté dos historias de Haroldo Conti. La primera, La balada del Álamo Carolina. La segunda, Los caminos. Haroldo Conti, un autor tan grande, capaz de escribir que la vida de un hombre es un miserable borrador, un puñadito de tristezas que cabe en unas cuantas líneas. Pero a veces, así como hay años enteros de una larga y espesa oscuridad, un minuto de la vida de un hombre es una luz deslumbrante. Hacemos este programa, quien te cuenta, Miguel Ángel González. En la edición, Celso Miño. En la operación técnica, José Undiano. Y en la producción, Adriana Baldessari.
Abrime una puerta por donde se escape.
Si querés pedirnos un cuento de tu autor preferido o enviarlo para que podamos compartirlo, podés escribir a contame una historia, todo junto, @ Radio Nacional, todo junto, .gov, con be corta, .ar. Te espero el próximo martes a la 1:30 y esto no es cuento. Chau.
Aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer, y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa. Y en la piel del alma poneme un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.